Nunca pensé que algo tan insignificante como una visita familiar pudiera marcarme de por vida. Era el año 2004, yo tenía 10 años y mi hermana apenas 6. Vivíamos en un poblado pequeño en el sur de Yucatán, pero aquella semana mis padres decidieron aceptar la invitación de mis abuelos para pasar unos días en su terreno, en un caserío rural llamado El Refugio, ya cruzando el estado de Campeche. Nunca habíamos ido, y eso que no quedaba lejos. Apenas 2 horas por terracería desde nuestra casa, aunque se sentía como entrar en otro mundo. El refugio no era más que un puñado de casas separadas entre árboles y monte cerrado. No había tiendas, ni calles pavimentadas, y los postes de luz estaban tan espaciados que por la noche el lugar quedaba casi a oscuras, salvo por las casas que tenían generadores o veladoras. La casa de mis abuelos era sencilla, de paredes rústicas, techo de lámina y rodeada de vegetación espesa. Era un sitio humilde pero con ese aire antiguo que a veces causa nostalgia y otras veces un presentimiento difícil de explicar. Desde que llegamos noté que mi abuela, que solía ser cariñosa y tranquila, se volvió distinta. Nos observaba constantemente, como si temiera que nos escapáramos. Cada vez que salíamos al patio o al camino de tierra, ella salía también. No nos dejaba solos, ni siquiera por unos minutos. Decía que el monte guardaba cosas que los niños no debían ver. Al principio creímos que exageraba, que solo era una abuela sobreprotectora. Pero no sabíamos nada. La primera noche todo estuvo en calma. Jugamos afuera un rato antes de que oscureciera, ayudamos a cargar leña y mi abuelo nos contó cuentos de la selva mientras cenábamos. Sin embargo, al día siguiente, justo antes del anochecer, todo cambió. Mis padres estaban en la cocina con mi abuela y mi abuelo se había quedado dormido en la hamaca del corredor. Mi hermana y yo salimos al camino de tierra, solo para caminar un poco y ver si encontrábamos con quien jugar. Apenas dimos vuelta por la parte trasera de la casa y cruzamos un pequeño tramo entre arbustos, cuando vimos a 2 niños en un claro del monte, junto a un árbol de ceiba que sobresalía de entre toda la vegetación. Parecían tener nuestra edad, tal vez un poco mayores. Una niña y un niño, de piel morena y ropas viejas, pero limpias. Jugaban recogiendo ramitas secas del suelo y se reían entre ellos. Cuando nos vieron, se detuvieron un momento, luego sonrieron y nos saludaron. Les devolvimos el saludo y nos acercamos. Nos preguntaron si vivíamos ahí y les dijimos que estábamos visitando a nuestros abuelos por unos días. Ellos respondieron que vivían cerca, que siempre jugaban por allí y que si queríamos podíamos quedarnos con ellos. Mi hermana me miró emocionada, asintiendo sin dudar. Les preguntamos a qué querían jugar y ellos se miraron entre sí, sonriendo de forma extraña, como si compartieran un secreto que nosotros aún no entendíamos. Pero justo cuando iban a responder, escuchamos a mi abuela gritar. Su voz no era solo de enojo, era un grito lleno de angustia, casi de pánico. La vimos aparecer entre los árboles, caminando rápido hacia nosotros con una lámpara de aceite en la mano. Detrás de ella venía mi padre, con el ceño fruncido. Les dijimos a los niños que teníamos que irnos, que mañana volveríamos a jugar. Ellos asintieron y dijeron que ahí nos esperarían, que siempre estaban en ese lugar. Nos despedimos y corrimos hacia nuestros abuelos. Mi abuela nos tomó del brazo con fuerza y nos arrastró hasta la casa. Una vez dentro, nos regañó como nunca antes. Decía que no debíamos haber salido, que no sabíamos lo que habíamos hecho. Mis padres también estaban alterados, pero no nos decían claramente por qué. Al ver que no entendíamos nada, mi papá nos hizo una pregunta que me dejó helado, ¿qué fue exactamente lo que vieron? ¿Eran niños? Le respondí que sí, claro que sí. 2 niños. Los habíamos saludado, hablado con ellos. Mi hermana también lo confirmaba. Mi padre se quedó callado. Luego, mirando a mi madre, murmuró, los vieron como niños. Mi abuela se sentó en la silla de madera que estaba en la esquina de la sala. Tenía el rostro pálido y sudaba frío. Se persignó y nos miró con ojos brillosos por el miedo. Entonces habló. No eran niños. Nunca lo han sido. Nadie en este pueblo tiene hijos de esa edad. No desde hace muchos años. La gente los ha visto antes. A veces en el camino, a veces entre los árboles. Siempre al caer la tarde. No pertenecen a este mundo. Le preguntamos qué significaba eso, pero ella solo repitió que no debíamos volver a salir, que no debíamos hablar con ellos si los volvíamos a ver, que no les respondiéramos si nos hablaban. Que actuáramos como si no existieran. Dijo que muchos niños del pueblo antes jugaban ahí, hasta que desaparecían. Y los que regresaban, no volvían igual. Si es que regresaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo de lámina, escuchando los sonidos del monte y el crujir de la madera con cada ráfaga de viento. A medianoche escuché a mi hermana levantarse para ir al baño. Me incorporé para acompañarla, pero justo cuando abrí la puerta del cuarto vi una silueta frente a la ventana. Me quedé paralizado. Era la niña. Estaba parada justo ahí, al otro lado del cristal, sonriendo con la cabeza ligeramente ladeada. Detrás de ella, entre las sombras del patio, estaba el niño. Sus ojos brillaban con una luz débil, casi como si reflejaran fuego. Cerré la puerta con fuerza y empujé a mi hermana hacia atrás. Mis padres se despertaron con el golpe y entraron corriendo. Les dije lo que vi. Mi abuela no tardó en llegar, con una vela en mano y un manojo de ramas secas que comenzó a quemar junto a la entrada, rezando en voz baja. Decía palabras que no entendía, pero que sonaban viejas, como si vinieran de otro idioma. Mi padre revisó todo el patio con una lámpara. No encontró a nadie. Pero en la tierra blanda junto a la ventana, quedaron dos marcas pequeñas. Eran huellas de pies descalzos, pero deformes. Los dedos eran largos, más de lo normal, y la parte trasera se curvaba hacia adentro. Como si no fueran de seres humanos. Al amanecer, mis padres empacaron nuestras cosas. Mi abuelo no discutió, sabía que no podíamos quedarnos más tiempo. Antes de partir, mi abuela me abrazó fuerte. Me dijo que no era la primera vez que alguien veía a esos niños. Que tal vez se nos aparecieron por ser forasteros. Que lo mejor era irnos y no volver. Nunca volvimos al refugio. A veces, cuando lo menciono, mis padres cambian de tema. Mi hermana aún recuerda a los niños, pero prefiere no hablar de ellos. Yo, por mi parte, no he dejado de pensar en sus sonrisas. En cómo parecían reales. En cómo hablaban como nosotros. En cómo algo tan familiar podía esconder algo tan oscuro. A veces, en sueños, regreso a ese monte. Siempre está anocheciendo. Y siempre están ellos, esperándome, con ramas en las manos y ojos que brillan en la sombra. La que rastrilla la tierra. Mi nombre es Sergio y lo que estás por leer no le ocurrió a un conocido ni a un amigo de un amigo. Me pasó a mí y me lo callé durante años porque ni yo mismo podía creer lo que vi. Esta historia está clavada como espina en mi memoria y, por más que intento olvidarla, vuelve a mí cada que siento el olor a tierra mojada después de una tormenta. Esto ocurrió en el año 2003, en un pueblo diminuto y polvoriento llamado San Miguel Tlacotepec, en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Ahí nací y crecí, y aunque ahora vivo en la ciudad, cada rincón de ese pueblo lo tengo bien grabado. Es un lugar donde el tiempo parece no moverse, donde las casas aún son de adobe, las calles de tierra y las noches oscuras como boca de lobo porque casi no hay luz eléctrica. A los que vivimos ahí, el miedo no nos llega fácil, pero eso no significa que no exista. Mis abuelos tenían una pequeña parcela detrás de su casa, donde sembraban maíz y calabaza. Durante ese año, las lluvias habían llegado tarde y la siembra se había hecho apenas en junio. Ya en agosto, el maizal estaba alto, espeso, y por las noches se escuchaban cosas. No coyotes ni perros, no. Cosas que caminaban en dos patas. Algo que no era animal, pero tampoco humano. Al principio, todos en la familia decíamos que era paranoia, que eran ruidos normales del campo, pero los perros se escondían temblando y mis abuelos ya no querían salir después de que anochecía. Una noche, mi abuela Feliciana despertó gritando. Decía que una mujer la había estado observando por la ventana de la cocina, que tenía el rostro blanco como papel y los ojos hundidos. Yo me burlé de ella al principio, la atribuí a sus años, pero no era una mujer que se asustara fácil. Había enterrado hijos, sobrevivido temblores y pobreza, y nunca le había visto ese temblor en la voz. Dijo que la mujer no tenía pies, que en su lugar había algo que raspaba la tierra. Lo dejé pasar. No me gusta creer en cosas que no puedo explicar, pero todo cambió unos días después. Era una madrugada helada. Las nubes bajas tapaban la luna y todo olía a humedad. Me levanté porque escuché los perros ladrando sin parar. No era un ladrido normal, era como si quisieran advertirnos. Me asomé por la ventana y vi que las luces de la cocina estaban encendidas. Pensé que mi abuelo se había levantado a ver qué pasaba, así que tomé mi linterna, me puse una chamarra y salí. El aire estaba pesado, y cada paso que daba hacia la parcela se sentía más frío, como si el clima cambiara conforme avanzaba. No tardé mucho en llegar al borde del maizal. La tierra estaba recién removida y todo estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas movidas por el viento. Algo me hizo alumbrar al interior de la milpa. Al principio, no vi nada, pero de pronto, una figura se movió rápido, entre los surcos. Sentí un escalofrío en la nuca. La seguí, no por valentía, sino porque el miedo aún no me había paralizado. El corazón me latía con fuerza. Caminé unos 10 metros entre el maíz cuando llegué a un claro. El terreno ahí era más bajo, y la humedad se sentía como lodo fresco. Fue entonces cuando la vi. Una mujer alta, delgada, de vestido blanco sucio y desgarrado. Su cabello le cubría el rostro, y sus brazos colgaban inertes a los lados como si no tuviera huesos. Pero lo que me paralizó no fue su rostro, fue lo que había debajo de su vestido, no tenía pies. Eran patas de gallina, secas, huesudas y con las uñas larguísimas. Estaban sucias de tierra y sangre seca. Con ellas raspaba la tierra lentamente como si buscara algo. El sonido era agudo, insoportable, como si alguien arañara una pizarra. Me quedé helado. La linterna temblaba en mi mano. Sentía que el pecho se me apretaba. Ella alzó la cabeza. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras negras profundas, y su boca era demasiado grande, como si estuviera cortada hasta las orejas. Sus ojos eran completamente negros, no tenían brillo, no tenían alma. Me miraba fijo. Quise gritar, pero no pude. Cuando por fin di un paso atrás, ella alzó una mano lentamente y entonces habló. No movió los labios. La voz parecía salir desde la tierra. Tú estás en mi tierra. Fue un susurro, pero lo sentí en los huesos. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Las hojas del maíz me golpeaban el rostro, me arañaban, pero no me detuve. Al llegar a la casa me atranqué por dentro. Nadie más había escuchado nada. Solo los perros seguían gimiendo, todos metidos bajo el fogón. No dormí. Temblaba, sudaba frío. Y entonces lo noté, mis botas estaban cubiertas de lodo negro, de ese que no está en la superficie. Era lodo profundo, como de una tumba recién removida. Por la mañana, fui al campo con mi abuelo. No dije nada al principio, solo lo seguí. Él llevaba agua bendita y su sombrero bien calado. Cuando llegamos al claro donde vi a esa cosa, el suelo estaba abierto, como si algo hubiera estado escarbando. Mi abuelo se hincó, metió la mano y sacó un puño de tierra húmeda. Se lo llevó a la nariz. Esto no es de este mundo, dijo, y me miró con una expresión que nunca le había visto. Temor. Fuimos a buscar al sacerdote del pueblo. Era un hombre viejo y enfermo, casi ciego, pero aceptó hacer una misa en el terreno. No quiso preguntar mucho. Solo nos miró y dijo que hay tierras que se toman cosas que no se les han dado. La misa fue sencilla. El padre rezó, roció agua bendita y nos dio una vela grande para dejar encendida esa noche. Yo no volví a pisar ese maizal nunca más. Ni siquiera cuando cosecharon. Cada que pasaba cerca sentía que alguien me seguía con la mirada. Una semana después, mi abuela cayó enferma. fiebre alta, delirio, murmuraba cosas mientras dormía. Decía que la mujer la había seguido, que raspaba debajo de su cama, que la tierra le hablaba. Duró así varios días hasta que, sin explicación, sanó. Solo dijo que ya no sentía la presencia, pero que jamás volvería a salir de noche. Vendieron el terreno poco después. Lo compró un forastero que nunca preguntó por el precio tan bajo. No sé qué fue de él. No me interesa saberlo. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Siempre sueño con la mujer de las patas de gallina. En mis sueños, camina entre los campos vacíos, buscando con sus uñas algo bajo la tierra. A veces, cuando estoy solo, creo oír ese mismo sonido fuera de mi ventana. Como si no hubiera terminado de buscar lo que perdió. Y yo no he vuelto a dormir con la luz apagada desde entonces. La que flota en la loma. Era el año 2002 cuando vivíamos en un pueblo pequeño del estado de Hidalgo, casi escondido entre cerros y caminos de terracería. Mi familia era de raíces humildes, y aunque nos habíamos mudado desde Pachuca por cuestiones de trabajo de mi padre, yo nunca terminé de acostumbrarme al silencio tan espeso que envolvía ese lugar cuando caía la noche. Aún recuerdo con claridad ese rincón llamado El Lindero, una colonia rural ubicada a las orillas del municipio de Metztitlán. Ahí vivíamos mis padres, mi hermana menor y yo, en una casa de adobe con techo de lámina que se calentaba con el sol y se enfriaba de golpe apenas oscurecía. Frente a nuestra vivienda pasaba un arroyo seco que durante las lluvias del verano se transformaba en una corriente lodosa, y justo al otro lado vivían mis tíos y mi prima. Apenas cruzando un portón de madera medio podrido y subiendo por una vereda empedrada, se encontraba su casa. Era común que me quedara a dormir con ellos los fines de semana. Mi prima tenía mi misma edad y compartíamos juegos, cuentos y el gusto por asustarnos escuchando los programas viejos de radio. Una de esas noches, durante las vacaciones de Semana Santa, ocurrió algo que todavía me cuesta digerir, aunque hayan pasado más de 20 años. Aquella noche, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. El día había sido caluroso, y como era costumbre, mi tía sacó su radio de pilas y la colocó sobre una mesita de madera junto a la puerta. La mano peluda acababa de comenzar. A veces las historias nos hacían reír, otras nos quitaban el sueño, pero esa vez, el horror no vino por la bocina, vino caminando, o flotando, por la calle sin pavimentar que terminaba justo frente a su casa. Mi prima y yo nos acomodamos en dos sillas de mimbre mientras mi tía permanecía sentada en un banquito, trenzando un rebozo viejo. Las luces públicas eran escasas y parpadeaban como si también temieran lo que estaba por suceder. Entonces la vimos. Al principio parecía una sombra. Luego, al enfocar mejor la vista, notamos que era una mujer. Era delgada, alta, vestía con un camisón claro y viejo, y su piel era pálida, casi grisácea. Lo que nos heló la sangre fue que no caminaba, iba flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. No se le veían los pies, ni siquiera proyectaba sombra. Su cabeza se movía de forma extraña, girando poco a poco mientras avanzaba como si buscara algo. O a alguien. Lo peor de todo fue que, al cruzar frente a nosotros, se detuvo. No con el cuerpo, no frenó su marcha, pero su cabeza sí. Nos miró fijamente. A las tres. Sus ojos eran tan oscuros que parecían vacíos. No pestañeaba. No respiraba. No se movía. Solo flotaba. Mi tía nos apretó con fuerza del brazo. Nunca le vi una expresión como esa. Era una mezcla de pavor, resignación y advertencia. No dijo nada. Solo nos apretó más. Yo sentía que mi garganta se cerraba, que el estómago se me hacía nudo. Mi prima comenzó a hacer un pequeño sonido, como un llanto ahogado. La mujer no dejaba de mirarnos mientras seguía flotando hacia la curva del monte, justo donde terminaba el camino y comenzaba la loma. Cuando por fin se alejó, mi tía se levantó lentamente, apagó la radio de golpe y nos empujó para que entráramos. Cerró la puerta con tranca y echó las cortinas de manta sobre las ventanas. Mi tío, que estaba cocinando algo sencillo en la estufa de leña, preguntó qué pasaba. Ella solo le dijo, ya volvió. Esa frase me taladró la mente. ¿Cómo que volvió? ¿Acaso ya la habían visto antes? Nos sentamos todas en la cocina sin hablar. Solo escuchábamos el hervor del caldo y las maderas tronando bajo el fuego. Mi prima no soltaba mi mano. Tenía las uñas clavadas en mi piel. Esa noche no dormimos. Mi tío intentó tranquilizarnos con bromas, con rezos, incluso con poner música bajita, pero la imagen de aquella mujer nos perseguía con cada parpadeo. Días después, ya con un poco más de calma, me atreví a preguntarle a mi tía. Me dijo que esa mujer había sido parte del pueblo hacía muchos años, que vivía sola, que la gente decía que hacía cosas raras, que se le veía en los montes hablando sola o recogiendo cosas del suelo. Que un día simplemente desapareció y luego, semanas después, la encontraron muerta entre las pencas secas de un cerro cercano. Nadie supo qué le pasó. Nadie fue a su entierro. Desde entonces, algunos vecinos aseguraban verla caminando, o flotando, por las noches, justo por la calle que conectaba con el monte. Mi tía decía que a los que les dirigía la mirada, les sucedían cosas extrañas. Pesadillas, enfermedades, pérdidas. Ella no busca venganza, me dijo en voz baja. Solo no quiere que nadie olvide que está aquí. Que sigue aquí. Después de esa noche, me fui alejando del pueblo. Mi adolescencia me llevó a otras preocupaciones y finalmente la universidad me alejó por completo. Pero siempre que regresaba a visitar a mis padres, evitaba pasar por esa loma. Incluso ya de adulto, cruzar por ahí me causaba una incomodidad difícil de explicar. Hace apenas unos meses, volví a Metztitlán. Mis padres ya no están, pero fui a ver la casa por última vez. Todo estaba lleno de maleza. La calle de tierra estaba más erosionada que nunca. El portón seguía igual. Crucé por inercia, tal vez por nostalgia, hasta llegar a la casa de mis tíos. Ya no vive nadie ahí. Las ventanas están rotas y la puerta principal colgaba de un solo clavo. Me quedé parado en la calle, justo frente a donde solíamos sentarnos a escuchar la radio. El silencio era tan denso que juraría haber escuchado los susurros del viento recordándome aquella noche. Entonces vi algo. Muy al fondo de la loma. Una silueta. Delgada. Alta. Inmóvil. No esperé a que se acercara. Me di media vuelta y regresé por donde vine, sintiendo la mirada pegada en la nuca todo el camino. No le conté a nadie. No busqué explicación. Pero desde entonces, cuando me preguntan si creo en fantasmas, solo les respondo que sí, pero que no todos buscan asustar. Algunos solo quieren que recordemos que nunca se fueron. Y si algún día vas a Metztitlán, no tomes el camino de la loma por la noche. A veces no es el silencio el que espanta, sino aquello que lo habita. La risa del potrero. Recuerdo que fue en 1992, yo tenía 17 años. Vivía con mis padres y mis dos hermanos menores en un pueblo llamado Tepecintla, al norte del estado de Veracruz, en la sierra, donde el aire todavía huele a tierra y leña quemada. No éramos gente de comodidades, pero tampoco nos faltaba. Teníamos un par de hectáreas para sembrar, unos chivos, unos puercos y un caballo viejo que nos servía para cargar cosas desde el potrero hasta la casa. Mi padre era hombre de pocas palabras, firme, y creía más en la tierra que en santos. Mi madre era más reservada, muy creyente, y desde que tengo memoria dejaba agua bendita en las esquinas de la casa. Nunca me explicó por qué, pero yo tampoco preguntaba. Una de mis tareas era amarrar los perros cada noche cerca del corral para que espantaran coyotes. No era nada del otro mundo. La distancia entre el corral de los chivos y la casa era corta, unos 40 metros, lo suficiente para ir y venir en 5 minutos. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Esa primera noche era de luna nueva. Oscuro como boca de lobo. Apenas se veía el contorno de las cosas. Fui, amarré los perros, les dejé su comida, y mientras regresaba, escuché algo. Una risa. Aguda, burlona, que se extendía en el aire como si viniera de todos lados a la vez. Me paré en seco. No era humana. No del todo. Tampoco era de un animal conocido. No sabría cómo describirla, era como si alguien se riera imitando a una persona, pero sin entender bien cómo se hace. Volteé a todos lados. No vi nada. Solo oscuridad. Apuré el paso. Entré a la casa y le conté a mi padre. Me miró serio, levantó una ceja y sin decir palabra volvió a su silla de madera frente al fogón. Al día siguiente hice lo mismo. Fui a amarrar los perros, dejé la comida. El silencio era el mismo, pesado, denso. Pero justo cuando regresaba, la risa volvió. Igual que antes. Misma dirección indefinida, mismo tono burlón. Pero esta vez sentí algo distinto, como si alguien me estuviera observando desde el monte, desde la oscuridad que rodeaba el patio. Regresé corriendo. Mi padre ya me esperaba fuera de la casa. Le dije que se volvió a escuchar. Salió con su lámpara de pilas y revisamos todo. El corral, el establo, los matorrales. Nada. Ni huellas, ni sombras, ni movimiento. Como si se la hubiera tragado la noche. Me pidió que no le pusiera tanta atención, que eran cosas del viento. Pero yo lo vi nervioso, más pálido que otras veces. La noche siguiente, todos en la casa escuchamos la risa. Se metía por las rendijas, por las ventanas, como si flotara. No se alejaba ni se acercaba, solo se mantenía en el mismo volumen, provocadora, como si se burlara de nosotros desde un rincón que no podíamos encontrar. Esa noche mi madre rezó más fuerte y mis hermanos durmieron apretados uno al otro. Yo no pegué un ojo. A la mañana siguiente, el pasto cerca del establo estaba pisoteado y los perros no se habían movido de sus sitios. Estaban temblando. Con los días, la risa se hizo parte de la rutina nocturna. Había días que no se escuchaba, pero otras veces sonaba hasta tres veces en una misma noche. Empezó a oler raro en el establo, como a humedad vieja y carne podrida. El caballo, un animal viejo pero noble, dejó de comer bien. No relinchaba, no se movía mucho, y sus ojos se veían distintos. Apagados, pero como atentos. Yo pensé que estaba enfermo. Una noche, fui como siempre al corral. Los perros no querían salir. Les costó trabajo caminar. Uno de ellos se orinó en la entrada. Cuando los dejé amarrados, regresé por el camino de siempre, pero antes de llegar a la casa, noté que todos los perros estaban encorvados, mirando hacia el establo. Ninguno ladraba. Solo temblaban. Me acerqué con cautela. La risa se escuchaba otra vez, pero no desde el monte, esta vez venía del establo. Baja, apagada, como si alguien se riera desde adentro, con la boca cerrada. Me acerqué más. Me puse justo debajo del tragaluz. El caballo estaba ahí, quieto. Levanté la lámpara de pilas. Lo que vi me dejó sin aliento. El caballo me miraba. Pero no como los animales miran. Su rostro tenía una expresión humana. Una sonrisa estirada, anormal, que le cruzaba el hocico como si tuviera labios. Y los ojos eran negros, pero no como los de siempre. Eran ojos que me miraban con burla, como si supieran que yo tenía miedo. Retrocedí, pero no dejé de verlo. La risa seguía saliendo de su boca cerrada. No se movía, no hacía ruido, solo sonreía como si me conociera de antes. Corrí a la casa. Le dije a mi padre que el caballo era el que se reía. Que lo vi. Que me miró como si no fuera un animal. Mi padre me gritó que dejara de decir tonterías, que estaba dejando volar la imaginación. Que los caballos no se ríen. Pero esa noche no dormí. Y al día siguiente no fui al establo. Pasaron días. La risa no paraba. Mi madre dejó de salir al patio. Los perros ya no querían estar cerca del establo. Uno murió, sin heridas, sin razón aparente. Mi padre seguía negando todo, pero cada vez hablaba menos. Se encerraba en el cuarto con la lámpara, como esperando que llegara algo. Un viernes, cerca de las 11, mientras me lavaba la cara en el lavadero del patio, sentí que me observaban. Volteé y vi al caballo parado junto a la cerca del establo, mirándome fijamente. Esa noche no escuché la risa, pero vi su sonrisa otra vez. Y supe que ya no era un caballo. No desde hacía tiempo. Una semana después, mi padre decidió venderlo. Le dijo a un vecino que lo llevara a otro pueblo. Le ofreció un precio bajo. Solo quería deshacerse de él. El hombre aceptó, lo subió a su remolque y se lo llevó. Esa noche, no hubo risa. Ni la siguiente. Pensamos que todo había terminado. Pero a los 3 días, el vecino regresó. Golpeó la puerta con fuerza. Lloraba. Gritaba que lo perdonáramos. Dijo que no sabía lo que había llevado a su casa. Que su esposa había enfermado, que sus gallinas aparecieron degolladas, que su perro desapareció. Dijo que el caballo no comía, solo se quedaba parado mirando hacia la casa. Al cuarto día, el caballo apareció de nuevo en nuestro establo. Solo. Sin soga. Sin remolque. Sin nadie. Mi padre no dijo nada. Solo se encerró. Yo tampoco hablé. Ya sabíamos que no era un animal común. No había duda. Lo dejamos ahí, en el establo. Nadie volvió a acercarse. Con los meses, la risa se fue espaciando hasta desaparecer. Pero el caballo seguía ahí. Mirando. Siempre mirando. Murió 2 años después. Una mañana lo encontramos echado, como dormido. Pero su rostro aún tenía esa sonrisa estirada, deformada, como si se hubiera reído hasta el último momento. Mi padre no lo enterró. Lo mandó quemar. Dijo que era mejor así. Que había cosas en este mundo que no debían volver a la tierra. Han pasado muchos años desde aquello. Mis hermanos ya no viven aquí. Mi madre murió. Mi padre apenas si habla. Yo sigo en Tepecintla, cultivando como antes. Pero hay noches, especialmente en noviembre, cuando el viento sopla desde el cerro, que creo escuchar esa risa otra vez. Muy lejos, pero igual de burlona. Y lo peor es que a veces sueño con sus ojos. Esos ojos que no eran de animal. La danza del macho negro. Recuerdo bien lo que pasó, aunque ya han pasado más de 30 años desde aquella noche. No soy de hablar mucho del tema, pero últimamente no dejo de soñar con eso, y por más que intento no pensar, hay noches en que lo escucho otra vez. Lo que voy a contar ocurrió en 1988, cuando yo tenía 32 años. Vivía en un pueblo llamado San Ignacio del Mezquite, un lugar pequeño, de tierra seca y aire pesado, al norte del estado de Zacatecas. En esa época trabajaba en las tierras que me dejó mi padre, junto al arroyo seco que se llenaba cada temporada de lluvias. Mi esposa ya sabía que yo era de quedarme a dormir en el campo si el trabajo lo exigía. Me llevaba mi petate, mi machete, una lámpara de queroseno, tortillas envueltas en servilletas de tela y un frasco con aguardiente que escondía entre los costales para que no me lo tirara. Aquella noche era finales de abril, ya se sentía el olor a tierra mojada porque habían caído unas lluvias ligeras. Me levanté temprano y me fui al terreno. Labraría lo que me quedaba del surco antes de que el sol reventara sobre los mezquites. Para el mediodía ya sentía la espalda ardiendo, así que me senté bajo la única sombra decente que tenía cerca, un guamúchil viejo y torcido que daba la sensación de estar seco, aunque siempre tenía hojas verdes. Saqué mis tortillas, un poco de frijoles refritos y abrí el frasco. Tomé con calma, solo unos tragos para calmar el cansancio. Para cuando cayó la tarde ya estaba recostado junto al árbol, medio dormido, con la lámpara prendida a un lado y el machete envainado bajo el sombrero. No sentí en qué momento me venció el sueño, pero sí recuerdo lo que me despertó. Fue un canto. Al principio pensé que era el viento colándose entre los arbustos, pero la melodía se hizo más clara. Voces de mujeres, 2 o 3, afinadas, alegres, como si estuvieran celebrando. Sonaban cerca, pero no tanto como para distinguir las palabras. Solo se sentía el ritmo, acompañado de un sonido profundo, como tambores retumbando bajo la tierra. Me incorporé confundido. El fuego de la lámpara apenas alumbraba unos metros. El cielo estaba negro, sin luna. Me puse de pie, un poco mareado, y traté de ubicar de dónde venía ese canto. Lo seguí con la vista, y al fondo, detrás de un grupo de nopales y carrizos secos, vi algo que no debía estar ahí. Una luz, como una fogata encendida, pero mucho más intensa, como si alguien hubiera prendido gasolina. Era una llama alta, constante, que iluminaba los alrededores con un resplandor rojizo. Y desde ahí venía el canto. Pensé en un incendio y me lancé para allá. Corrí como si las llamas fueran a tragarse todo. Conforme me acercaba, el aire se sentía más caliente, pero también más pesado. Los grillos ya no cantaban, y los coyotes que a veces aullaban en los cerros se habían callado. El silencio, aparte del canto y los tambores, era total. Me detuve a unos metros, escondido detrás de un matorral seco. Ahí estaban. Tres mujeres bailaban alrededor de la fogata. Eran jóvenes, de piel muy blanca, cabello largo y negro que se movía con cada giro que daban. Estaban completamente desnudas y su piel parecía brillar con el fuego. El canto salía de sus bocas, sin abrirlas demasiado, como si la voz no viniera del pecho, sino de algo más profundo. Y en el centro, dentro de la misma llama, lo vi. Un macho cabrío, negro como la noche misma, de tamaño descomunal, parado sobre dos patas, con los ojos como carbones encendidos. Sus cuernos se retorcían hacia atrás y su hocico echaba vapor, como si respirara con furia. Bailaba. Saltaba dentro del fuego como si no le quemara, como si el fuego fuera suyo. Las mujeres no le temían. Lo adoraban. Se me heló la sangre. No sé cómo lo hice, pero logré retroceder sin caerme. Me di media vuelta, sintiendo el corazón latiendo como tambor. Apreté el machete con la mano derecha y eché a correr, sin mirar atrás. Pero algo me hizo voltear, por puro impulso. La fogata ya no estaba. El fuego, las mujeres, la cabra, todo había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. El campo volvió a estar oscuro y el aire otra vez fresco. Pero el silencio era peor. Corrí más fuerte. No pensaba en nada más que en llegar al pueblo. Sentía que si me detenía, algo me iba a jalar hacia atrás. Entonces vi las luces. Tres bolas anaranjadas, flotando a unos metros del suelo, venían detrás de mí. No eran luciérnagas, ni lámparas, ni fuego fatuo. Eran brillantes, redondas, pulsaban como si tuvieran vida. Las tres se movían en formación, una detrás de otra. Cada vez más cerca. Empecé a rezar, aunque hacía años que no me arrodillaba en una iglesia. Pedí por mi alma, por mi esposa, por mis hijos, por cualquier cosa que me salvara de aquello que me venía persiguiendo. Sentía que esas luces no solo me seguían, sino que sabían exactamente quién era. Al llegar a la primera casa del pueblo, los perros se volvieron locos. Ladraban, gemían, rascaban las puertas. Pensé que era por mí, pero me di cuenta que miraban hacia arriba. No a mí. A las luces. Los perros les ladraban con furia. Uno de ellos incluso se lanzó contra la cerca, como si quisiera atacar el cielo. Las luces se detuvieron. No avanzaron más. Como si los perros las espantaran. Como si no quisieran entrar al pueblo. Se quedaron ahí, flotando un segundo más, y luego se desvanecieron, como humo tragado por el viento. Cuando llegué a mi casa, casi tiré la puerta. Estaba empapado en sudor, jadeando, con la garganta seca como lija. Mi mujer pensó que me había puesto grave de aguardiente. Me dijo que aluciné, que siempre terminaba hablando solo cuando me pasaba de copas. Pero esa vez no era lo mismo. Me senté en la cama, con los ojos llorosos, sin poder decirle nada. El miedo me había dejado mudo. Esa noche no dormí. Al amanecer, sin avisar, agarré mis cosas y me fui al rancho de mi hermano en Sombrerete. Le conté lo que vi y no se rió. Me dijo que allá también habían visto cosas parecidas. Que en ciertos puntos del monte, cuando la tierra se abre, se hacen rituales. Que no todas las mujeres que cantan en la oscuridad son humanas. Estuve allá 5 meses. No volví a las tierras del arroyo sino hasta bien entrado noviembre. Y desde entonces nunca más trabajé de noche. A esa parte del terreno no me acerco. Ni mis hijos van. El árbol de guamúchil se secó, como si hubiera visto lo mismo que yo. Ahora solo queda el tronco, retorcido, gris, y cada vez que paso cerca, siento otra vez el calor de la fogata en la piel. No bebo desde entonces. Y aunque la gente diga que eso fue lo que me hizo ver esas cosas, yo sé que no fue el alcohol. Porque desde aquel día, los perros de la casa no me ladran cuando regreso tarde. Ladran hacia el monte. Como si algo, o alguien, todavía estuviera allá. Y yo no pienso volver a mirar hacia atrás. Porque sé que si lo hago, esa danza me estará esperando. Y esta vez, no voy a despertar. La mujer del velo rojo. Soy de un pueblo al norte de Durango, uno de esos donde el viento levanta tierra seca y las noches se sienten más largas de lo que deberían. Es un lugar tranquilo, pero lleno de supersticiones. Las historias de aparecidos y cosas que no tienen explicación siempre han rondado entre la gente mayor, aunque a muchos de nosotros, los más jóvenes, nos parecían exageraciones para no andar de noche o por ciertas calles. Sin embargo, lo que me ocurrió en el año 2006 cambió por completo mi forma de ver esas creencias. Tenía 22 años. Mi intención era viajar a Ciudad Juárez para buscar un trabajo que un primo me había prometido. En el pueblo no había muchas oportunidades y los días comenzaban a parecerse todos, así que cuando se dio la oportunidad de salir, no lo pensé dos veces. Un amigo de la infancia, Hilario, era trailero y me había dicho que justo ese fin de semana haría una ruta hacia allá. Quedó de pasar por mí el viernes a las 10 de la noche y yo me preparé con tiempo. Armé una mochila con ropa, unos documentos y el dinero que tenía ahorrado. A la hora acordada, fui a esperarlo en una gasolinera abandonada a las afueras del pueblo. Era un lugar que ya no funcionaba, pero era conocido porque muchos lo usaban como punto de encuentro o descanso antes de salir a carretera. Quedaba a unos 200 metros del panteón, y aunque a esa hora la oscuridad lo envolvía todo, no me sentía nervioso. Me senté en la banqueta y encendí un cigarro. El aire soplaba con un frío seco y cada tanto se escuchaban los grillos, lejos, entre la maleza. Pasados unos minutos llegó otro amigo, Miguel, que vivía cerca y me había visto pasar. Me preguntó qué hacía ahí a esa hora y le expliqué. Se quedó conmigo, platicando de cosas sin importancia, mientras el reloj avanzaba y la figura del tráiler no aparecía. Fue entonces cuando vimos a una mujer acercarse caminando por el costado del camino, como si hubiera salido del monte. Era delgada, llevaba un vestido largo color crema, como de otra época, con guantes rojos y un velo del mismo color que le cubría el rostro. Algo en su andar no parecía normal. No cojeaba ni se tambaleaba, pero tampoco pisaba con firmeza. Caminaba recto, como si flotara apenas unos centímetros sobre la tierra. Se detuvo frente a nosotros. Nos saludó con una voz suave, apenas audible, y preguntó por la iglesia del pueblo. Ambos nos miramos confundidos. Era raro que alguien no supiera dónde estaba, siendo lo único visible desde cualquier punto, gracias a su torre y su cruz iluminada. Aún así, le indiqué con la mano hacia el sur. Ella asintió, bajó la cabeza y de pronto se giró hacia mí. Fijó la vista en mi mochila. ¿Vas de viaje? Preguntó con ese tono calmado, pero helado. Le dije que sí, que esperaba a un amigo que me llevaría a Juárez. Entonces se acercó un poco más, como si lo que iba a decir no debía escucharlo nadie más. No te vayas esta noche, susurró. Quédate en tu casa, no salgas. Dicho eso, se dio media vuelta y caminó en dirección al panteón. La seguimos con la mirada, esperando que se perdiera entre las tumbas o la oscuridad, pero lo que ocurrió fue distinto. A mitad del camino, simplemente desapareció. Ni polvo levantó. Miguel me apretó el brazo con fuerza. Ambos lo vimos. Nos quedamos en silencio varios minutos, como esperando que regresara, pero no pasó nada más. Yo no soy de asustarme fácil, pero esa noche sentí un peso en el pecho, como si algo me dijera que debía hacerle caso. Sin decir mucho, me puse de pie y decidí volver a mi casa. Miguel me acompañó hasta la entrada y se despidió sin cuestionar mi decisión. Esa noche no dormí, pero al menos estaba en mi cama. Al día siguiente, la noticia corrió rápido por el pueblo. Un tráiler se había volcado en la carretera rumbo a la sierra. El conductor sobrevivió con lesiones menores, pero el asiento del copiloto había quedado hecho pedazos. El mismo lugar donde yo habría estado. Mi amigo Hilario fue quien manejaba ese tráiler. Más tarde me llamó, sorprendido de que no hubiera ido, y le conté lo ocurrido. Se quedó callado un momento largo y luego me dijo que, justo antes del accidente, sintió que algo lo empujaba a frenar sin razón. Eso le salvó la vida. Pensé que ahí terminaba todo, que había tenido suerte y nada más. Pasaron unos años. Me establecí en Juárez, encontré trabajo y, aunque la vida era dura, logré mantenerme. En 2011 empecé a tener dolores constantes en el costado derecho. Fui a una clínica particular. Era un lugar limpio, nuevo, con doctores jóvenes. Me atendió uno que parecía saber mucho. Me hizo un ultrasonido y mientras recorría mi abdomen con el aparato, noté que su expresión cambiaba. «Tienes los órganos impecables», me dijo. «Como si nunca hubieran sufrido desgaste. Es curioso». Me pidió regresar dentro de una semana, que quería hacer más pruebas. No entendí bien para qué, pero accedí. Salí del consultorio con el papel de la cita en la mano y pasé a la recepción. Ahí estaba ella. No la reconocí por su ropa, porque ahora vestía normal, como cualquier mujer de ciudad. Pero el perfume, ese aroma a ropa guardada mezclado con algo floral, antiguo, lo identifiqué de inmediato. Me miró y se acercó. No me dijo su nombre ni me preguntó nada. Solo se inclinó hacia mí y me susurró. No regreses. Aquí hacen cosas malas. No esperó mi respuesta. Dio media vuelta y salió del lugar. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué pensar. Al final, seguí mi instinto, no fui a la cita. Me atendí en otro lugar y los estudios salieron normales. Una semana después, esa clínica fue clausurada. Las noticias decían que estaban usando a los pacientes para experimentos con medicamentos prohibidos. Algunos rumores mencionaban cosas más oscuras, como desapariciones y tráfico de órganos. Nunca supe si eso era cierto, pero agradecí no haber regresado. Desde entonces, he tratado de entender qué o quién fue esa mujer. ¿Una aparición? ¿Un espíritu que ayuda a los vivos? ¿Un ángel disfrazado? No lo sé. Solo sé que me salvó dos veces, de forma inexplicable. Cada que paso por el viejo camino de mi pueblo, por esa gasolinera abandonada o cuando visito a mi familia, dejo una vela encendida en la iglesia. No sé si es por agradecimiento o por respeto. Tal vez por ambas cosas. Porque hay noches en que vuelvo a soñar con ella. Siempre de pie, cubierta por el velo rojo. Siempre observando, sin moverse. Siempre oliendo a ese perfume antiguo que, por alguna razón, aún me provoca escalofríos. El niño en la carretera de Chihuahua. Era el año 1994, cuando trabajaba como conductor de camiones. Hacía rutas largas por distintas partes del país y aunque el trabajo era agotador, me gustaba la sensación de libertad que daba la carretera abierta. Una noche en particular, me encontraba manejando por un tramo que los locales llamaban la carretera de la muerte. El nombre se debía a los numerosos accidentes ocurridos allí, algunos de ellos con historias inquietantes que parecían más propias de leyendas que de hechos reales. Muchos conductores evitaban ese camino, especialmente de noche, pero yo ya lo había recorrido varias veces sin incidentes. Sin embargo, aquella noche sería diferente. El cielo estaba completamente negro y la única iluminación provenía de los faros de mi camión, que apenas lograban atravesar la densa niebla que se había formado de repente. El asfalto mojado reflejaba la luz de mis faros, creando un resplandor extraño que hacía que todo pareciera distorsionado. Conduje con precaución, a una velocidad mucho menor de lo habitual, temeroso de que el camión pudiera patinar en una curva. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la carretera, una figura pequeña y delgada apareció de la nada. Era un niño, de pie, mirando en mi dirección. Llevaba ropa vieja y sucia, como si hubiera estado vagando por días, y su piel parecía pálida, casi grisácea. La imagen me golpeó con una mezcla de sorpresa y horror. Frené en seco, escuchando el rechinar de los neumáticos sobre el pavimento mojado. El camión se deslizó unos metros antes de detenerse por completo. Mi corazón latía con fuerza mientras salía de la cabina para ver si el niño estaba bien. Pero cuando llegué al lugar exacto donde lo había visto, no había nadie. Me quedé parado en medio de la carretera, buscando con la mirada algún rastro de su presencia, pero el niño simplemente había desaparecido. Caminé unos pasos hacia el borde de la carretera, iluminando la zona con la linterna que siempre llevaba en el camión. Lo que más me inquietaba era la completa ausencia de huellas en el barro que bordeaba el asfalto. El suelo estaba blando, y si el niño hubiera corrido o se hubiera movido de alguna manera, tendría que haber dejado marcas. Pero no había nada. Solo el silencio, el frío de la noche y la sensación incómoda de que algo no estaba bien. Regresé al camión, tratando de convencerme de que la niebla y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Quizás había visto un reflejo o una sombra que, con el cansancio, mi mente había interpretado como un niño. Subí a la cabina y continué mi camino, pero la sensación de incomodidad no me abandonó. Pasaron algunos kilómetros antes de que volviera a sentirme relativamente tranquilo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El mismo niño, de pie en medio de la carretera, en exactamente la misma posición. Esta vez, el susto fue aún mayor. Volví a frenar, con más fuerza que antes, y casi perdí el control del camión. Bajé nuevamente, pero ya sabía que no lo encontraría. Y, efectivamente, no había rastro de él. Ni una huella, ni un movimiento en los arbustos al costado del camino. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, si el cansancio de tantas horas al volante me estaba haciendo ver cosas. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la nitidez con la que había visto al niño, la forma en que sus ojos oscuros habían parecido seguirme mientras frenaba. Decidí que lo mejor sería llegar a la próxima parada lo antes posible, descansar un poco y despejar mi mente. Pero apenas había recorrido unos pocos kilómetros más cuando algo en el retrovisor llamó mi atención. Fue un movimiento fugaz, una sombra que no debería estar ahí. Miré con más atención, y por un instante, creí ver al niño sentado en la parte trasera del camión, como si me estuviera siguiendo. Frené bruscamente una vez más, saliendo apresuradamente de la cabina para revisar la parte trasera. El camión estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. En ese momento, empecé a sentir que no estaba solo. La carretera, que había estado silenciosa hasta entonces, comenzó a llenarse de un murmullo lejano, casi como el sonido de muchas voces susurrando a la vez, pero no lograba entender ninguna palabra. La niebla se hizo más densa y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no por el frío, sino por la certeza de que algo extraño ocurría. Sabía que no debía quedarme allí más tiempo. Regresé al volante y aceleré, con la vista fija en la carretera y sin atreverme a mirar el retrovisor. Finalmente, llegué a un pequeño puesto de descanso que estaba a un lado del camino. Era un lugar básico, con una máquina expendedora y unos pocos bancos. Me estacioné, con la intención de tomar un poco de café para despejarme. Mientras me dirigía hacia la máquina, noté que un viejo camionero, que estaba sentado en uno de los bancos, me miraba con una expresión extraña. Era como si supiera algo que yo no. Me acerqué y le conté lo que había visto, sin entrar en demasiados detalles. Solo le dije que creía haber visto a un niño en la carretera y que había desaparecido en dos ocasiones. El hombre asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Me dijo que no era el primero en ver al niño. De hecho, muchos conductores que habían transitado por esa carretera reportaban haber visto una figura similar. La leyenda contaba que, años atrás, un accidente fatal había ocurrido en esa zona. Un automóvil que llevaba a una familia entera se había estrellado y, aunque la mayoría de los pasajeros sobrevivieron con heridas leves, el hijo menor, un niño de unos 8 años, murió en el impacto. Desde entonces, los avistamientos de su figura eran comunes, especialmente en noches de niebla. Esa información no me calmó, sino que me dejó con una sensación de inquietud más profunda. ¿Había visto realmente el fantasma de un niño que murió en un accidente? Y de ser así, ¿por qué me estaba apareciendo a mí? Traté de sacarme esos pensamientos de la cabeza, pero mientras volvía al camión, noté algo en el parabrisas. Había una pequeña mano marcada en el cristal, como si un niño hubiera apoyado la palma allí. El rastro era tan nítido que era imposible que lo hubiera pasado por alto antes. Limpié la marca, pero el malestar no desapareció. Continué mi ruta con la esperanza de alejarme lo más pronto posible de esa carretera maldita. Sin embargo, al avanzar unos pocos kilómetros más, la niebla volvió a rodearme y, con ella, la sensación de que algo no estaba bien. Entonces ocurrió lo peor. El camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se detuvo de golpe. Intenté encenderlo de nuevo, pero no arrancaba. Mientras estaba allí, inmóvil en la oscuridad, la niebla parecía acercarse más, envolviendo el camión como un manto espeso. Fue entonces cuando lo vi por última vez. El niño estaba de pie al costado del camión, mirándome fijamente. Esta vez, su expresión había cambiado. Ya no era solo la de un niño perdido, sino que había algo más en sus ojos, algo que no podía identificar, pero que me llenaba de una angustia indescriptible. Antes de que pudiera hacer algo, el niño dio un paso hacia adelante y en ese momento, todas las luces del camión se apagaron de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé sentado al volante, sin atreverme a moverme. Cuando las luces finalmente regresaron, el niño ya no estaba allí. El motor arrancó de nuevo sin problemas, como si nada hubiera ocurrido. No vi más al niño el resto de la noche, pero lo que experimenté en esa carretera me dejó con una certeza que no puedo sacudirme, algo, o alguien, seguía atrapado en ese tramo de asfalto, esperando ser encontrado por los conductores que se atrevieran a pasar por allí. Desde entonces, evité la carretera de la muerte siempre que pude. No volví a ver al niño, pero incluso hoy, cada vez que conduzco por una carretera solitaria en medio de la noche, no puedo evitar mirar dos veces al retrovisor, temiendo encontrar esos ojos oscuros observándome una vez más. La maldición del pueblo abandonado en Guerrero. Era el año 2000 cuando mi abuelo nos contó sobre un pueblo cercano que había sido abandonado después de que la mayoría de sus habitantes murieran misteriosamente. El lugar se llamaba San Martín del Río, un sitio ahora perdido en el tiempo y envuelto en historias de desgracia. La curiosidad me pudo más que el miedo, y un fin de semana, junto con mis amigos Joaquín y Pedro, decidimos explorarlo. Llegamos a pie tras una larga caminata por un sendero serpenteante, bordeado por árboles altos y secos. A medida que nos acercábamos, el paisaje se tornaba más sombrío y silencioso, como si el entorno mismo quisiera advertirnos que nos diéramos la vuelta. Al entrar al pueblo, todo estaba en ruinas. Las casas de adobe y madera se caían a pedazos, con los techos colapsados y las ventanas rotas. La naturaleza había comenzado a reclamar lo que alguna vez perteneció a los humanos. Enredaderas crecían en las paredes agrietadas y la maleza cubría los caminos. El aire se sentía espeso, impregnado de un olor a humedad y algo más difícil de identificar, un aroma rancio que me recordaba a la carne podrida. Empezamos a caminar con cautela, observando cada detalle, pero el silencio del lugar nos hacía sentir como intrusos en un lugar sagrado, olvidado. Al llegar a una de las casas que parecía menos deteriorada, Joaquín sugirió que entráramos a revisar. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y al empujarla, un crujido agudo rompió la calma opresiva. El interior estaba oscuro, y solo un tenue rayo de luz entraba por una pequeña grieta en el techo. Había muebles rotos esparcidos por el suelo y en la esquina una estantería caída con libros empolvados y objetos personales que habían sido dejados atrás en una huida apresurada. Fue entonces cuando notamos algo que nos hizo sentir un escalofrío. En una mesa al fondo de la habitación había velas encendidas. La cera derretida goteaba lentamente y la llama titilaba débilmente, como si alguien las hubiera encendido hace apenas unos minutos. Nos acercamos para inspeccionar las velas, y fue cuando Joaquín encontró una vieja fotografía. Mostraba a una familia de cuatro personas, parados frente a la misma casa en la que estábamos. Sus rostros eran inexpresivos, pero lo que me llamó la atención fue que la imagen parecía haber sido tomada en una época muy anterior a los años recientes, y aún así, la fotografía no mostraba señales de desgaste, como si alguien la hubiese conservado con cuidado hasta hace poco. Mientras tratábamos de entender lo que estábamos viendo, un ruido sordo resonó en la planta superior, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El sonido nos congeló en el lugar. No debía haber nadie allí, el pueblo estaba abandonado desde hacía más de una década, y sin embargo, era evidente que no estábamos solos. Joaquín, con una valentía que me pareció imprudente, subió las escaleras para investigar. Lo seguimos con cierta reticencia, sintiendo que cada paso sobre los viejos escalones de madera podría ser el último antes de que cedieran bajo nuestro peso. Al llegar arriba, encontramos una serie de habitaciones vacías, pero había una puerta entreabierta al final del pasillo. Al empujarla, vimos un pequeño cuarto con el piso cubierto de hojas secas, y en el centro, un círculo de piedras rodeaba un montón de objetos personales, anillos, fotos antiguas y lo que parecían ser pequeños juguetes. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos acercándose desde fuera de la casa. Eran pisadas firmes y lentas, como si alguien se acercara con calma deliberada, sabiendo que estábamos atrapados dentro. Sin pensarlo, corrimos hacia la planta baja y salimos por la puerta principal. Fue al salir que nos detuvimos por un segundo para mirar atrás, y ahí lo vimos, una figura alta, con una capa oscura y una capucha que le cubría el rostro, parada en la entrada del pueblo. No se movía, simplemente nos observaba. El aire se sintió más denso y, de alguna manera, el lugar parecía más oscuro. Sin pensarlo dos veces, corrimos tan rápido como pudimos, abandonando el pueblo sin mirar atrás. Durante los siguientes días, algo cambió en nosotros. Cada uno lo sintió a su manera, pero todos coincidíamos en que, desde aquella tarde, nuestras casas se sentían diferentes. Las sombras parecían más largas, los ruidos de la noche más persistentes. En varias ocasiones, al apagar las luces, notaba un tenue parpadeo en la oscuridad, como si la llama de una vela invisible titilara en algún rincón. Una noche, al revisar unas cajas viejas en mi cuarto, encontré algo que no había visto antes, una fotografía de una familia, la misma que habíamos encontrado en la casa abandonada. Solo que esta vez, había algo diferente en la imagen. Detrás de la familia, en la esquina de la foto, la figura con la capucha oscura se podía ver, casi imperceptible, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Trataba de convencerme de que solo estaba imaginando cosas, que no había forma de que esa foto llegara a mis cosas. Pero luego, otros sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Pedro, que había estado con nosotros ese día, empezó a quejarse de dolores de cabeza intensos y, después de un par de semanas, dejó de venir a la escuela. Nadie sabía con certeza qué le había pasado, y cuando lo visité, su madre me dijo que prefería no hablar del tema. Joaquín, por su parte, empezó a sufrir de insomnio. Decía que sentía una presencia en su habitación, algo que se escondía justo fuera de su campo de visión. Fue entonces cuando empecé a temer que lo que habíamos visto en San Martín del Río no era simplemente una persona. Intenté buscar más información sobre el pueblo y lo que había ocurrido allí. Los pocos registros que encontré en la biblioteca local eran vagos y contradictorios. Algunos mencionaban una epidemia de una enfermedad desconocida que había azotado la región, otros hablaban de cultos extraños que se reunían en las noches para realizar rituales en honor a dioses olvidados. Sin embargo, en ninguno de los documentos aparecía una explicación clara de por qué la mayoría de los habitantes habían muerto, ni de qué había sido de aquellos que sobrevivieron. Finalmente, decidí regresar al pueblo por mi cuenta. Sentía que, de alguna manera, la única forma de librarme de lo que fuera que nos había seguido era enfrentarme a ello directamente. Llegué al anochecer, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse y el silencio del lugar se hacía más profundo. Caminé hasta la misma casa en la que habíamos encontrado las velas encendidas. La puerta seguía abierta, como si hubiera estado esperando mi regreso. Entré con una linterna en la mano y subí las escaleras de nuevo. La habitación con el círculo de piedra seguía allí, pero esta vez había algo diferente. En el centro del círculo, había un nuevo objeto, mi propia foto de la infancia. El impacto de ver mi fotografía allí me hizo retroceder. No podía ser una coincidencia. Sentí una oleada de pánico subir por mi cuerpo cuando la luz de mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad total. Fue entonces cuando escuché un crujido, como si el suelo cediera bajo el peso de algo pesado. En la penumbra, una tenue luz se encendió al otro lado del cuarto. Eran velas, las mismas que habíamos visto la primera vez, y en el resplandor vacilante, pude ver a la figura de la capucha, parada justo fuera del círculo de piedras, mirándome sin rostro. No sé cómo logré salir de allí. Mi mente borra los detalles, tal vez para protegerme, pero lo siguiente que recuerdo es estar de vuelta en mi casa, jadeando y temblando. Pensé que aquello había terminado, que al haber salido de ese lugar, me había librado de lo que fuera que habitaba en San Martín del Río. Pero no fue así. Desde esa noche, algo ha cambiado en mí. Siento un peso constante, una presencia que me acompaña a todas partes. Alguien o algo ha traído ese pueblo conmigo, y cada vez que apago las luces, veo el débil resplandor de una vela en la oscuridad. Pedro nunca mejoró. Terminó siendo internado en un hospital psiquiátrico. Joaquín se mudó con sus abuelos a otra ciudad y no volvió a contactarnos. Yo, en cambio, sigo aquí, atrapado en la misma rutina, pero sabiendo que algo más oscuro y profundo me vigila constantemente. He llegado a aceptar que no me queda otra opción que vivir con esto, porque de alguna forma, San Martín del Río nunca me dejó ir. Y a veces, cuando miro de reojo mi reflejo en los espejos de la casa, veo una figura con una capucha oscura, observándome desde algún rincón lejano del pueblo maldito. La escuela embrujada de Cusco, Perú. Mi nombre es Mateo y soy de Cusco. En mi escuela había rumores de que un estudiante se había quitado la vida en los baños hace años. Una tarde, cuando estaba solo en el aula, escuché un golpe fuerte en la puerta del baño. Al acercarme, la puerta se abrió lentamente y vi una sombra colgante reflejada en el espejo. Desde entonces, otros estudiantes han reportado ver figuras en los espejos y escuchar ruidos extraños en los pasillos vacíos. Lo que comenzó como un rumor inquietante pronto se convirtió en una pesadilla constante para quienes se atrevían a entrar solos a los baños. Con el tiempo, la historia del estudiante se transformó en una especie de leyenda urbana en la escuela. Decían que el chico, cuyo nombre nadie recordaba con certeza, había sido encontrado en uno de los cubículos, colgado del tubo de la cortina de la ducha con el cinturón de su uniforme. Nadie sabía por qué lo había hecho, pero según contaban, sus últimos días habían estado llenos de incidentes extraños. La luz del baño parpadeaba sin razón, el grifo del lavabo goteaba sin parar, y los espejos siempre parecían empañarse con palabras que desaparecían antes de poder leerse por completo. Aquella tarde en la que escuché el golpe, había permanecido en la escuela más tiempo del habitual. Me había quedado para terminar un proyecto de arte, y cuando miré el reloj, me di cuenta de que ya era muy tarde. El pasillo estaba vacío y el silencio era absoluto, un silencio antinatural, casi opresivo. Fue entonces cuando el ruido resonó. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera azotado la puerta del baño con una fuerza repentina. Me acerqué despacio, sintiendo una extraña atracción hacia ese sonido. Al llegar, vi que la puerta se balanceaba levemente, como si alguien acabara de soltarla. Miré adentro, pero no vi a nadie. Solo el espejo, cubierto con una ligera capa de polvo, y la cortina de la ducha, que se movía como si el aire la agitara levemente. Fue cuando vi la sombra. No había nada en el techo, ni una cuerda, ni una figura tangible, pero el espejo reflejaba algo que no estaba ahí. Era la silueta de un cuerpo suspendido, apenas visible en el vidrio sucio. Parpadeé y la imagen desapareció, dejándome con la duda de si realmente lo había visto o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Durante las siguientes semanas, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Cada vez que pasaba frente a ese baño, sentía una presencia, algo que parecía observarme desde el otro lado del espejo. Intenté ignorarlo, pero los rumores en la escuela solo empeoraron. Más y más estudiantes hablaban de figuras en los espejos o ruidos que no podían explicar. Incluso un profesor mencionó, con tono de broma, que el fantasma del baño había movido los papeles en su escritorio. Pero yo sabía que no era una simple broma. Había algo más oscuro y real detrás de todo esto. Un viernes por la tarde, cuando la mayoría de los estudiantes ya se habían ido, decidí enfrentar mis miedos. No era la primera vez que me quedaba tarde en la escuela, pero esta vez lo hice con la intención específica de regresar al baño. Llevé una linterna, por si acaso, aunque las luces solían funcionar bien. Caminé por el pasillo vacío, cada paso resonando en el eco de las paredes. Al llegar a la puerta del baño, sentí un peso en el aire, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa de repente. Entré, y el lugar estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier ruido. Encendí la linterna y la dirigí hacia el espejo. Nada. Solo mi propio reflejo, mirándome con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me acerqué al lavabo y noté que la superficie del espejo no estaba tan sucia como la recordaba. Tenía algunas manchas, sí, pero en una esquina había un rastro irregular, como si alguien hubiera pasado los dedos por allí recientemente. Pasé mi mano por la superficie fría del vidrio y fue entonces cuando el grifo del lavabo se abrió solo, dejando caer un hilo de agua constante y cristalino. Me quedé mirando el grifo por unos segundos, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Pero antes de que pudiera reaccionar, un frío inexplicable me recorrió. No era un frío natural, sino una sensación de vacío que parecía venir del espejo mismo. Miré mi reflejo otra vez, y por un momento, juraría que mis ojos no me pertenecían. Eran mis facciones, sí, pero la mirada que devolvía el espejo parecía ajena, extraña, llena de una tristeza profunda y antigua. Parpadeé rápidamente y, en un instante, esa mirada se desvaneció. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero cuando me giré hacia la puerta, noté algo en el suelo. Justo en la entrada del cubículo donde se decía que el estudiante se había quitado la vida, había una mancha oscura. Me agaché para verla mejor y parecía ser sangre seca, casi negra, que se extendía desde el borde del inodoro hasta la pared. La mancha no había estado ahí antes, o al menos, nunca la había notado. Era como si algo la hubiera dejado allí, deliberadamente, para ser encontrada. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar en la escuela. Los espejos en los baños se empañaban incluso cuando no hacía frío, y aparecían mensajes escritos en ese vaho, palabras confusas y fragmentadas, nombres, fechas. El más inquietante de todos fue un mensaje que apareció una mañana: ayúdame. Los rumores se intensificaron y los baños comenzaron a ser evitados por la mayoría de los estudiantes. Algunos aseguraban que habían sentido como si una mano invisible les tocara el hombro mientras se miraban en el espejo, otros decían haber escuchado un goteo constante que cesaba solo cuando se alejaban del lavabo. Yo traté de evitar el baño lo más que pude, pero mi curiosidad, o tal vez algo más, me empujó a regresar una última vez. Era un jueves al final de la jornada y la escuela estaba casi vacía. Entré al baño con el corazón acelerado y me dirigí directamente al espejo. Al acercarme, vi que había algo escrito en la superficie, como si alguien hubiera tallado las palabras en el vidrio: no te vayas. La puerta del cubículo se abrió de golpe detrás de mí. Me volví bruscamente y vi algo que nunca olvidaré. Allí, suspendida en el aire, estaba la silueta de un cuerpo, igual que la primera vez. Pero esta vez no se desvaneció. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, y pude ver con claridad los detalles de su rostro pálido, con la lengua hinchada saliendo de la boca y los ojos vacíos mirándome directamente. El cinturón que sostenía su cuello estaba tenso y desgastado, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Salí corriendo del baño y no me detuve hasta llegar a la puerta principal de la escuela. Esa noche, apenas pude dormir. Cerraba los ojos y veía esa silueta, esos ojos vacíos. Al día siguiente, intenté contarle a un profesor lo que había visto, pero solo recibí una mirada incrédula. Nadie me creyó. Sin embargo, las manchas en los espejos seguían apareciendo y las cosas en la escuela solo empeoraron. Algunos estudiantes comenzaron a enfermarse, sufriendo desmayos y extrañas fiebres. Otros reportaban ver sombras fugaces en los pasillos, siempre al borde de su visión. Con el tiempo, dejé de ir a esa escuela. Me cambiaron a otra institución, pero las imágenes, los ruidos y sobre todo la sensación de haber traído algo conmigo nunca se desvanecieron del todo. A veces, cuando me miro en el espejo, tengo la impresión de que algo más me observa, algo que no es simplemente mi reflejo. Desde entonces, evito quedarme solo en baños o lugares con espejos. No puedo olvidar lo que vi en esa escuela de Cusco, ni la sombra colgante que parecía querer llevarme con ella al otro lado del vidrio. El ritual de la medianoche. Prefiero mantenerme en el anonimato, pero soy de Catemaco, un lugar conocido por sus brujos. Hace unos años, una amiga me contó sobre una bruja que vivía en las afueras del pueblo y que realizaba rituales oscuros. Intrigado, una noche decidí acercarme a su casa. Todo estaba oscuro y desierto, pero en la parte trasera de la casa vi un círculo de velas encendidas y en el centro un cuenco con lo que parecía ser sangre. El aire era pesado, como si cada respiración costara más de lo normal, y la sensación de estar siendo observado me apretaba el pecho. Me acerqué con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al borde del círculo, el olor metálico y fuerte del líquido en el cuenco me golpeó con tal intensidad que sentí náuseas. Observé las velas, colocadas con una precisión casi obsesiva. Tenían símbolos tallados en la cera que nunca había visto, aunque se parecían vagamente a jeroglíficos antiguos. La tierra dentro del círculo parecía haber sido removida recientemente, como si alguien hubiera cavado allí y luego tratado de cubrir las evidencias. De repente, noté un cambio en la atmósfera. El aire se enfrió, pero no de la manera típica de una noche en la sierra. Era un frío que parecía emanar de la tierra misma, como si algo debajo estuviera aspirando todo el calor hacia sí. Retrocedí un paso, y justo en ese momento, las velas titilaron al unísono. Aunque no había brisa, las llamas parecían ser atraídas hacia el centro del círculo, apuntando todas hacia el cuenco, como si algo invisible las jalara. Fue entonces cuando vi, en la periferia de mi visión, una figura pequeña y encorvada que parecía surgir de la oscuridad. Me quedé quieto, incapaz de apartar la mirada. La figura se movía lentamente, como si cada paso le exigiera un esfuerzo inmenso. Era una anciana, de cabello blanco y enredado, con la piel tan arrugada que parecía papel marchito. Vestía un ropón negro y su mirada se clavó en mí, aunque parecía estar ciega, con los ojos completamente blancos. Se detuvo al borde del círculo y levantó una mano temblorosa. Sus dedos, largos y huesudos, señalaron el cuenco y luego hizo un gesto que parecía invitarme a acercarme. No sé por qué lo hice, pero mis pies se movieron hacia el círculo como si una fuerza invisible me empujara. Al estar más cerca, pude ver que en el cuenco no solo había sangre, algo más flotaba en la superficie, una especie de hoja o tal vez plumas que parecían moverse ligeramente, aunque el líquido estaba inmóvil. La anciana murmuraba palabras ininteligibles y, en un movimiento rápido, metió su mano en el cuenco y me salpicó con el líquido rojizo. Sentí como el líquido caliente golpeaba mi piel y un hormigueo se extendió desde el punto de contacto. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo tratara de tragármelas. La anciana seguía murmurando, cada vez más rápido, y el círculo de velas comenzó a brillar con una intensidad anormal. Entonces lo vi. En la tierra removida, justo en el centro del círculo, algo empezó a surgir. Era como una mano, pero no tenía piel, solo hueso y un tejido oscuro que lo envolvía como una membrana. Se alzó lentamente, y cuando la mano tocó el borde del cuenco, las velas explotaron en una luz roja y cegadora. Parpadeé varias veces tratando de recuperar la vista. Cuando por fin pude ver de nuevo, la anciana había desaparecido, pero la sensación de su presencia seguía ahí, opresiva. El cuenco se había volcado, derramando el líquido oscuro por todo el suelo. La mano esquelética también había desaparecido, pero en su lugar había una pequeña marca en la tierra, un símbolo grabado con tanta precisión que parecía hecho con un cincel. Mi corazón martillaba en mis oídos y sentí la necesidad urgente de huir. Sin embargo, cuando intenté moverme, algo me lo impidió. Era como si una fuerza me mantuviera en el lugar, anclado a ese círculo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, alguna forma de romper lo que fuera que me estuviera reteniendo. Y entonces noté que mi piel, en las zonas salpicadas por el líquido, empezaba a oscurecerse, tornándose de un color negruzco y amoratado. El hormigueo se transformó en un dolor agudo y punzante, como si mi carne estuviera siendo mordida desde dentro. Luché por salir del círculo, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se hacía la sensación de ser absorbido. Un gruñido profundo resonó en la distancia, aunque no parecía venir de un lugar específico. Era como si surgiera desde el suelo mismo, viajando a través de la tierra y los árboles, rodeándome. Mis oídos zumbaban y una presión comenzó a acumularse en mi cabeza. De alguna manera, comprendí que no estaba solo, algo había sido llamado, y ahora estaba aquí, conmigo. El símbolo en la tierra comenzó a brillar débilmente, pulsando con un ritmo lento pero constante, como un latido. Finalmente, logré liberar una pierna del círculo y me arrastré hacia atrás. El dolor se desvaneció en cuanto salí del límite de las velas apagadas. Me levanté tambaleándome y corrí sin mirar atrás, sintiendo la necesidad de alejarme lo más posible de ese lugar. Cuando finalmente llegué a la carretera, mi cuerpo temblaba de agotamiento. Me detuve para recobrar el aliento y miré mis manos. El color negruzco se había desvanecido, pero en su lugar quedaron manchas como cicatrices, marcas irregulares que formaban patrones caóticos. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. No me atrevía a regresar a las afueras del pueblo y empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Pequeños objetos desaparecían de mi casa solo para reaparecer en lugares imposibles. Al dormir, sentía como si alguien estuviera parado junto a mi cama, y al despertar, encontraba la marca en mi brazo más oscura, extendiéndose gradualmente. Algo se había adherido a mí esa noche, algo que no se iba a marchar tan fácilmente. Desesperado, fui a buscar respuestas entre los brujos de Catemaco. Algunos se negaron a escucharme al describir el ritual, otros me miraron con lástima y susurraron palabras en lenguas que no entendía. Fue un anciano, el más reputado del pueblo, quien finalmente aceptó ayudarme. Me dijo que lo que había visto no era una bruja común, sino una nahual que practicaba una magia más antigua y oscura. Según él, el ritual al que me expuse no había sido un accidente. Había sido llamado, o mejor dicho, ofrecido. El anciano me explicó que la mancha en mi piel era un vínculo con el otro lado, y que solo podría ser roto devolviendo la ofrenda. Debía regresar al lugar exacto, trazar un círculo con mi propia sangre y dejar un sacrificio. No entendía completamente qué tipo de sacrificio se requería, pero el anciano no me dio más detalles. Me advirtió que, si no lo hacía pronto, el vínculo se fortalecería y me arrastraría definitivamente hacia aquello que la nahual había despertado. Sin otra opción, volví una última vez a la casa en las afueras del pueblo. El círculo de velas ya no estaba, pero la marca en la tierra permanecía, más profunda y oscura. Me acerqué, dispuesto a completar el ritual de ruptura. Usé una navaja para cortar mi palma y dejé que la sangre cayera sobre la tierra. Al instante, la marca brilló con un resplandor opaco y sentí una presión inmensa en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. De repente, la tierra bajo mis pies cedió y me encontré cayendo en la oscuridad. No fue una caída larga, pero el impacto fue brutal. Estaba en una caverna, rodeado de paredes húmedas y llenas de musgo. La luz tenue provenía de la marca en mi brazo, que ahora ardía con un dolor insoportable. Intenté subir por las paredes resbaladizas, pero era inútil. Fue entonces cuando vi en la oscuridad, apenas visible, una figura que se movía lentamente hacia mí, la misma anciana de la primera noche. Solo que esta vez, su rostro ya no era el de una anciana, sino una masa de sombras y huesos deformes. Extendió una mano, y lo último que recuerdo antes de que todo se desvaneciera fue su toque frío sobre mi piel y el profundo vacío que se abrió en mi mente, un abismo que me absorbió hasta que todo quedó en silencio. El cementerio de los malditos en Sonora. Prefiero no revelar mi nombre, pero soy de Sonora. En mi pueblo hay un viejo cementerio que muchos evitan por su fama de estar maldito. Está ubicado en las afueras, cerca de un camino polvoriento que pocos se atreven a recorrer de noche. Los ancianos del lugar cuentan historias sobre almas en pena y apariciones, pero la mayoría de la gente simplemente opta por ignorar su existencia. Yo nunca había prestado mucha atención a esos cuentos, pero todo cambió una noche que me dejó marcado para siempre. Era una noche sin luna y el aire estaba más frío de lo habitual para esa época del año. Yo volvía a casa después de haber visitado a unos amigos. Decidí tomar un atajo que pasaba cerca del cementerio, pensando que acortaría mi camino. El sendero estaba oscuro, apenas iluminado por las pocas luces tenues de las casas lejanas. No había transitado mucho cuando algo en el ambiente cambió, una sensación de opresión en el aire que me hizo detenerme. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de la entrada del cementerio, una figura se perfilaba en la penumbra. Parecía un hombre, pero había algo en el que no cuadraba. Estaba rodeado por una niebla espesa que no tenía razón de estar allí, como si brotara directamente de la tierra. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña en la oscuridad, como si reflejaran una luz que no existía. Cuando se giró y me miró directamente, un frío me recorrió el cuerpo, congelándome hasta los huesos. Por un momento, me quedé paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada. La figura no se movía, simplemente permanecía allí, observándome. No podía distinguir ningún rasgo en su rostro, excepto esos ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. La niebla a su alrededor se remolinaba lentamente, como si tuviera vida propia. Algo en mi interior me decía que debía alejarme de allí cuanto antes, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho, como si el aire alrededor fuera demasiado espeso para respirar. Finalmente, reuní el valor suficiente para retroceder un paso, y en ese instante, la figura comenzó a moverse hacia mí, de forma lenta pero segura. El pánico me invadió y corrí sin mirar atrás. Cada paso retumbaba en mis oídos y la fría brisa parecía empujarme en todas direcciones. Sentía como si la niebla se deslizara por el suelo detrás de mí, envolviéndome en un manto invisible. No me detuve hasta llegar a la luz del primer poste eléctrico, donde el aire pareció aclararse un poco y el frío cedió lo suficiente como para permitirme recuperar el aliento. Al girarme para mirar el camino por el que había venido, ya no había rastro de la figura ni de la niebla. Parecía que todo había sido un mal sueño, pero el miedo que sentía era real. Intenté no pensar en lo que había visto. Me dije a mí mismo que tal vez había sido un efecto de la luz o alguna alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos dos puntos brillantes mirándome desde la oscuridad, inmóviles, expectantes. Al día siguiente, decidí hablar con un conocido del pueblo, alguien que se decía entendía de esas cosas. Un hombre mayor llamado Don Ramón, quien había vivido en la zona toda su vida y conocía bien las historias del cementerio. Don Ramón me escuchó con atención mientras le contaba lo que había visto. No me interrumpió ni me miró con escepticismo, como había temido que lo hiciera. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, me contó que no era la primera vez que alguien había visto una figura extraña en el cementerio. Según él, se decía que el lugar estaba maldito por un antiguo ritual que se realizó allí hace décadas, cuando un grupo de hombres intentó usar el cementerio para algo más que solo enterrar a los muertos. Nadie sabía exactamente qué habían intentado invocar o lograr, pero desde entonces, el lugar había sido evitado por la mayoría. A partir de ese día, comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. No eran sucesos dramáticos o fácilmente visibles, sino detalles sutiles que, poco a poco, me hicieron sentir que algo estaba mal. A veces, al pasar cerca de un espejo o una ventana, creía ver una sombra que no debería estar allí. Otras veces, sentía una especie de pesadez en el ambiente, una sensación de ser observado incluso cuando estaba solo en casa. Pero lo más inquietante de todo eran mis sueños. Empecé a tener el mismo sueño noche tras noche. En él, caminaba por el cementerio y la niebla comenzaba a surgir de la tierra, envolviéndome lentamente. En el centro del sueño siempre aparecía la figura del hombre, con los ojos brillantes fijos en mí, pero cada vez se acercaba un poco más. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, sin poder sacarme de la mente la sensación de que aquello no era solo un sueño. Un día, mientras caminaba por el pueblo, una anciana que vendía artesanías en la plaza me llamó la atención. Dijo que había escuchado lo que había contado a don Ramón y que tenía algo para mí. Al principio, no quería aceptar nada, pero ella insistió y me dio un pequeño amuleto hecho de madera y cuerda, diciéndome que lo llevara siempre conmigo. Dijo que no era mucho, pero que podría ayudar a mantener alejadas a las malas energías. La acepté más por cortesía que por convicción, pero comencé a llevar el amuleto colgado del cuello. Por unos días, la situación pareció calmarse y casi llegué a convencerme de que todo había sido una extraña coincidencia. Sin embargo, una noche, al volver a casa, noté que la puerta estaba entreabierta. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, pero al encender las luces, encontré todas las ventanas abiertas y la niebla se filtraba lentamente por la habitación. Cerré las ventanas de inmediato, pero no pude evitar sentir el mismo frío que había experimentado aquella noche en el cementerio. Durante las siguientes semanas, los sueños se hicieron más intensos. Ya no solo caminaba por el cementerio, ahora sentía que algo me empujaba a avanzar hacia el centro de la niebla. La figura de los ojos brillantes se acercaba cada vez más y, en los últimos sueños, incluso comenzaba a hablarme. No comprendía las palabras, pero el tono era inquietante, como un lamento antiguo y desesperado. Una noche, decidí que debía enfrentar el origen de mis miedos. Con el amuleto colgando del cuello y una linterna en la mano, me dirigí al cementerio. Sentía un nudo en el estómago, pero algo en mi interior me decía que debía volver al lugar donde todo comenzó. Cuando llegué, el aire estaba extrañamente quieto y la niebla comenzaba a formarse nuevamente, como si me esperara. Caminé con pasos temblorosos por el sendero que atravesaba las lápidas antiguas y los árboles secos. La niebla se espesaba a mi alrededor y el frío era casi insoportable. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura estaba de pie, en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Esta vez, sin embargo, no se quedó quieta. Comenzó a caminar lentamente hacia mí, con la niebla girando en torno a sus pies como si la controlara. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor, casi como si fueran brasas encendidas en la oscuridad. Sentí que mi cuerpo se paralizaba y mi respiración se hacía pesada. La figura extendió una mano hacia mí, pero en ese momento, el amuleto que llevaba comenzó a calentarse contra mi pecho, irradiando un calor que parecía provenir de su centro. De repente, el aire a mi alrededor cambió. La niebla comenzó a disiparse y la figura retrocedió lentamente, como si algo la estuviera empujando hacia atrás. Apreté el amuleto con todas mis fuerzas, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo. La figura desapareció en la niebla y, finalmente, el cementerio quedó en silencio. Desde esa noche, no he vuelto a ver la figura ni a tener aquellos sueños. El cementerio sigue siendo evitado por la mayoría de los habitantes y yo tampoco he regresado. Sin embargo, cada vez que siento un frío inesperado o una niebla que se forma de repente, recuerdo aquellos ojos brillantes y el extraño poder que parecía emanar de la tierra. Llevo el amuleto conmigo siempre, porque aunque la figura haya desaparecido, sé que algo en ese cementerio sigue esperando, atrapado en la niebla y en la oscuridad. El último acto. Mi nombre es Andrea y soy de San José, Costa Rica. Hace unos años, trabajaba como asistente en el Teatro Nacional. Era un empleo que me emocionaba, ya que siempre me había fascinado la historia y la atmósfera casi mágica de ese lugar. Sin embargo, el teatro también tenía su lado oscuro. Entre los empleados, se contaba que el lugar estaba encantado, y más de uno juraba haber visto cosas inexplicables, especialmente por las noches. La leyenda más conocida era la de una actriz que había fallecido allí hacía décadas, supuestamente durante una presentación. Decían que su espíritu seguía apareciéndose en el escenario, como si aún buscara completar el acto que la muerte le había arrebatado. Yo solía ser escéptica respecto a esas historias, aunque admito que había algo en el teatro que se sentía diferente cuando caía la noche. Las sombras parecían más profundas y el aire más pesado. Una noche, mientras limpiaba y organizaba los vestuarios después de una función, ocurrió algo que cambiaría para siempre la manera en que veía el teatro. Estaba sola, o al menos eso creía. Ya eran cerca de las 11 y las luces del auditorio estaban apagadas, dejando solo unas pocas luces de seguridad que proyectaban un resplandor tenue sobre las butacas vacías. Terminaba de barrer el último vestuario cuando algo en el escenario llamó mi atención. Al principio, pensé que era un juego de luces, un reflejo producido por la escasa iluminación del lugar. Pero a medida que me acercaba, vi claramente a una mujer de pie en el centro del escenario. Llevaba un vestido antiguo, largo y oscuro, que le caía hasta los tobillos. El estilo del vestido era propio de principios del siglo XX, algo que no debería estar allí en un teatro cerrado para la noche. Me quedé mirándola desde la distancia, sintiendo una mezcla de fascinación e incomodidad. Me acerqué lentamente, con la intención de preguntarle si necesitaba algo. Quizás era una actriz que se había quedado atrás o alguien del equipo de vestuario probándose un traje antiguo, pensé. Pero cuando llegué a la primera fila de butacas, la mujer desapareció ante mis ojos. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé parada en el lugar, con el corazón latiendo con fuerza y la mente luchando por racionalizar lo que había visto. Recorrí el escenario y revisé detrás de las cortinas, pero no encontré ni rastro de ella. Esa noche me fui a casa con la sensación de que algo había cambiado. No podía dejar de pensar en la mujer del vestido antiguo. Su figura me parecía demasiado real para ser una ilusión, y su presencia había dejado un rastro en el aire que aún podía sentir. Durante los días siguientes, traté de enfocarme en mi trabajo y olvidar lo ocurrido, pero parecía que el teatro no quería dejarme olvidar. Empecé a notar cosas extrañas en lugares donde antes todo era normal. A veces, al llegar temprano por la mañana, encontraba las butacas de la primera fila movidas del lugar o una de las luces del escenario encendida cuando sabía que la había apagado la noche anterior. Un día, mientras ordenaba unos trajes en el sótano donde se guardaban los vestuarios más antiguos, descubrí una caja polvorienta que no había visto antes. Estaba escondida detrás de un viejo maniquí. Al abrirla, encontré varios objetos personales, un par de zapatos de tacón gastados, un espejo de mano con el marco agrietado y un programa de una obra que se había presentado en el teatro muchos años atrás. La fecha en el programa era de 1923 y el nombre de la obra, La Dama de la Medianoche. Al leer los nombres de los actores, uno me llamó la atención, Carmen Vargas, la actriz principal. El nombre resonó en mi mente. Era el mismo que había escuchado en las historias sobre la actriz fallecida. Decían que había muerto durante una presentación, aunque los detalles siempre eran vagos y contradictorios. Unos afirmaban que había caído al foso de la orquesta, otros decían que había colapsado en medio del escenario debido a una enfermedad repentina. Sin embargo, nadie parecía saber con certeza cómo había ocurrido realmente. Esa noche, volví a quedarme hasta tarde, impulsada por la necesidad de comprender lo que estaba pasando. Quería descubrir si había algo de verdad en las historias, si realmente el espíritu de Carmen seguía vagando por el teatro. Mientras limpiaba, me aseguré de tener siempre a la vista el escenario, como si esperara que la aparición volviera a manifestarse. Fue cerca de la medianoche cuando algo comenzó a suceder. Escuché el sonido de unos pasos suaves en la galería superior, donde los asientos apenas se usaban. Al mirar hacia arriba, vi una figura moviéndose entre las sombras. Subí por las escaleras de servicio con una linterna en mano, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la galería, no había nadie. Sin embargo, en una de las sillas encontré algo que no había visto antes, un pañuelo antiguo, bordado con las iniciales CV. Me quedé mirando el pañuelo, preguntándome si podría ser una pertenencia de Carmen, y si era así, cómo había llegado hasta allí. Fue entonces cuando la linterna parpadeó y se apagó de golpe. En la oscuridad, sentí que algo cambiaba en el ambiente. El aire se volvió más denso, y el teatro, normalmente lleno de vida y energía, se transformó en un lugar extraño y hostil. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, dirigiéndome hacia la salida. Pero al pasar por el escenario, vi de nuevo la figura de la mujer con el vestido antiguo. Esta vez estaba de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que venía del foso de la orquesta. Avancé lentamente, incapaz de ignorar la atracción que ejercía su presencia. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer giró la cabeza para mirarme. Sus ojos, vacíos y sin brillo, parecían atravesarme. En ese momento, sentí una punzada de desesperación tan profunda que casi caigo de rodillas. Sin mover un solo músculo, la mujer levantó una mano y señaló hacia el telón. No sé por qué lo hice, pero seguí la dirección que me indicaba. Al apartar el pesado telón de terciopelo, encontré una trampilla en el suelo, una que nunca antes había visto. Bajé por la escalera de metal oxidado, que crujía con cada paso. El lugar parecía ser una especie de sótano secundario, lleno de objetos olvidados y polvo acumulado. Al fondo de la habitación, vi un viejo baúl con cadenas que lo aseguraban. Había algo en su forma que me resultaba inquietante, una energía extraña que emanaba de él. Rompí las cadenas con una barra de hierro que encontré entre los escombros y abrí la tapa. Dentro del baúl, encontré un vestido negro, idéntico al que llevaba la mujer que había visto. Pero no fue el vestido lo que me hizo retroceder, sino el cuerpo que yacía debajo de él. Era un esqueleto cubierto con restos de lo que parecían ser las telas de una antigua vestimenta de actriz. Junto al cráneo, había un pequeño frasco de vidrio roto, y en el suelo, un papel amarillento con la inscripción: "Perdón, pero no puedo continuar". Salí del sótano sintiendo una mezcla de horror y tristeza. La mujer en el escenario no era una aparición sin sentido, era Carmen, atrapada en el teatro, esperando que alguien encontrara sus restos y desvelara la verdad. No había muerto en escena como todos pensaban. Había elegido su propio final, tal vez consumida por la desesperación o alguna tragedia personal que nunca se había contado. Desde esa noche, los avistamientos cesaron. Nadie volvió a ver a la mujer del vestido antiguo, ni se escucharon pasos en la galería superior. Parecía que, al fin, el último acto de Carmen Vargas había concluido. Sin embargo, a veces, cuando el teatro está en completo silencio y las luces se apagan, es posible sentir un leve cambio en el aire, como si un suspiro agradecido recorriera las butacas vacías y su presencia, aunque ya no visible, permaneciera allí, un eco eterno del pasado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.